Buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana en punto y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. La verdad que son las 7 de la mañana con 59 minutos sí, y 30 y tantos segundos.
O sea, yo por contrato tengo que esperar 30 segundos.
Yo estoy seguro que eso.
Sí, pues.
Yo estoy seguro que eso va a ser así.
¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días.
Real Union. Bien, yo muy bien. Ya la jornada.
Sí, la jornada partió,
desarrollo.
Sí,
la jornada sigue en desarrollo.
Yo te escuchaba ahí mientras leía los diarios antes.
Oye, tú querías hablar de la PSU.
Sí, me parece interesante.
¿Se puede decir algo original?
Se puede decir algo original, no, pero a veces hay que martillar bastantes veces para que el clavo entre, digamos, y no es muy original. No hay más alternativas que tratar el tema, pero siempre se encuentran aristas novedosas sobre la PSU. Pero a ver, a mí la verdad que lo que me parece más, aunque va a parecer que uno está criticando el instrumento, son los rankings. Porque no solamente porque los rankings PSUizan todo.
No, convierten la educación, la odisea.
Claro.
O sea, una expertería. Hay una un PSU-centrismo.
Un PSU-centrismo
en la educación superior en Chile, perdón, en la enseñanza media en Chile, que es muy complejo.
Pero además de eso, que ese es el fondo es si tú estás educando para entregar contenidos, para formar gente, o si estás educando para conseguir un resultado. Ese es el fondo, pero también en el entremedio hay cosas que además son falsas y que generan realidades. Por ejemplo, los rankings. Los rankings, cuando están planteados como los mejores 50, 100 o 20 o 5 o 3 colegios de Chile, eso es falso, evidentemente pero, falso.
Matías, yo estando de acuerdo.
Una cosa es poner, estos son los que obtuvieron mejor puntaje, eso es objetivo. Es objetivo.
Sí, y también
uno. No, los que obtuvieron mejor, sí, pues sí. Yo me saco 3 y tú sacas 4, tú sacaste más que yo.
Sí, pero sí. Ahora, lo que pasa es que yo tengo la sospecha que ahí de repente estamos un poco echando la culpa al termómetro de la fiebre. Porque yo tengo la impresión que aquí lo que hay es que, y en eso estoy de acuerdo contigo, en que esta construcción de ranking al final del día es odiosa, porque el ranking no dice al lado, mire, mejor capital cultural, no dice mejores condiciones hasta físicas de los lugares, en fin, no
dice si echan o no echan alumnos.
Claro, no.
No dice cómo seleccionan la.
Tendría que tener tal cantidad de notas explicativas.
Es que esos están por Nicolás. Claro. La agencia de aseguramiento de la calidad, sí, eso ya está en Chile.
Pero espera, es que yo quería ir un poco a eso. Eso, por ejemplo, acuérdate que un elemento muy importante que se estableció, que alguien podría pensar que en el sentido inverso, pero que va en la misma dirección, es el tema del ranking de notas. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido del ranking de notas? El sentido del ranking de notas, hoy sabéis que nos estamos encontrando con alumnos que llegan con muy buenas notas o con muy malas notas y finalmente, o con malas notas, y que no tiene que ver con cómo les va después en la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? ¿Saben qué? El mejor predictor es, independiente del establecimiento que tú estés, es el buen alumno, es buen alumno en cualquier condición. Ha recibido una mala educación, ha recibido una buena educación, venga de sectores vulnerables, ¿no? Entonces sabe que ponderemos a aquellos que sean los mejores en su medio. Comparémoslo consigo mismo y démosle un premio a los que están más arriba. ¿Eso es discriminar? No, todo lo contrario. Es decir, ¿saben qué? Vamos a hacer que compitan todos en las mismas condiciones. Y ahí es donde, y eso se convirtió en un nivelador. Y entonces, eventualmente, ¿eso qué llevó? A que aumentaron las ponderaciones para la admisión universitaria, aumentaron las ponderaciones de las notas de enseñanza media. Y hoy día, ¿por qué? Porque está estadísticamente demostrado que el mejor predictor de rendimiento en la educación superior son las notas de enseñanza media. Y la nota de enseñanza media, el que se sacaba un 6,5 en el, bueno, no quiero, sí, estigmatizar, en el peor liceo, la peor comuna, tiene posibilidades de ser un buen alumno de universidad si se le dan las condiciones suficientes, bueno, para que lo sea.
Los expertos estadísticos y en mediciones de pruebas, que los hay muchos expertos, sostienen que efectivamente el ranking de notas ayudó. Porque además sirve para aquellos colegios que eventualmente puedan tener, para controlar la facilidad de entrega de notas en cada colegio. Pues tú tuvieras en el caso, un caso hipotético, un colegio que le regala 10 siete por niño, por alumno o alumna a fin de año, para que te vaya mejor el NEM, es como si lo regalas a todo eso, en fin, es para
es una variable de control.
Exacta. Pero los expertos, los estadísticos y expertos en mediciones y controles y exámenes sostienen que ayudó, pero ayudó no tanto, no cambió las cosas.
Va en la dirección correcta.
Y ayuda también en temas de equidad, te puede ayudar, pero por ejemplo, no mide, y esto en educación, ¿por qué te lo digo? Porque existe una herramienta en contrario, decir que un colegio es mejor. Porque tiene 20 puntos, 10 puntos más. Es una gran lesera. Sí, porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Un colegio que, te voy a poner ejemplos absolutamente inventados. Un colegio que tiene un drama de bullying, digamos. De que el bullying es un caso, pues se me vino ese caso a la cabeza. O el colegio que recicla. O el colegio que mayor, un colegio que no tiene infraestructura y le va estupendo en deporte. ¿Esas cosas están medias? Para decir que es el mejor, son colegios que tienen, por ejemplo, casos de bullying, 10 casos de bullying al mes, y otro que tiene controlado ese tema. Pero eso acaso no indica calidad de un colegio.
Está haciendo mejores personas, claro, pero definitivamente.
Y que ahora, tiene mejor control, pero mejor liderazgo, mejor respeto. Decir mejor en educación, Nicolás, es tremendamente complicado.
Sigo teniendo la sensación de que en la discusión mayoritaria, y perdóname la patude, se le está echando la culpa al termómetro. Y yo creo que no, y yo creo que el termómetro no es el problema.
Es bueno el termómetro para decir qué es lo que tiene. Si yo me pongo el termómetro para saber si estoy viendo mal, yo creo que me equivoqué de herramienta.
No, claro.
Mejor. Para decir cuán corto de vista estoy, tengo que ir al oftalmólogo. Para decir que es mejor, tengo que buscar un medidor que busque muchos otros factores que la PSU. María, y eso en el insisto, eso ya existe y se está construyendo en Chile.
María,
lo que pasa es que nos entregan rankings tan organizados por colegios.
A principios de los 2000 me tocó, por distintas razones, participar de la discusión del reemplazo de la prueba de aptitud académica por la PSU. Recordemos que había que la PSU iba a ser una prueba de transición. Recordamos que había una prueba que era mucho peor. ¿Cuál fue la lógica de las universidades tradicionales en aquel entonces? Lideradas en aquel entonces por la Universidad Católica. La lógica fue, ¿sabe qué? Se nos están metiendo las universidades privadas y se están llevando muy buenos alumnos. ¿Por qué se están llevando muy buenos alumnos? Porque lo que ocurre es que los buenos alumnos vienen de colegios que tienen niveles altos de exigencia en nota. Entonces, como la preaptitud académica lo que mide son aptitudes, no medía conocimientos, si medía aptitudes, capacidad de razonamiento matemático, capacidad de comprensión verbal.
Los expertos también cuestionan en que haya una evidencia clara y concisa qué es lo que son aptitudes para medir.
Pero el punto práctico era que, o sea, hoy día es muy poco probable que un alumno que tenga un 5 de promedio se pueda sacar 800 puntos en la PSU. Es prácticamente imposible.
Es un muy buen...
Lo que sí ocurría con los alumnos que había alumnos de 5, de 5,1, que se sacaban 700 o 800 puntos en la prueba de aptitud académica, porque era gente que no había madurado lo suficiente, era gente que por entorno no era buen alumno, pero que tenía aptitudes. Está bien, no era perfecto para medir aptitudes. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que se empezaron a dar cuenta en las universidades tradicionales, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, se empezaron a dar cuenta que el sistema de selección como estaba planteado a partir de la prueba de aptitud académica, lo que hacía era que muy buenos alumnos no entraban en la educación tradicional, a las universidades tradicionales, sino que se iban a universidades privadas. ¿Por qué? Porque el sistema lo que planteaba era, todos más o menos, era mucho más igualitaria la prueba de aptitud académica. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Había muchos postulantes con alto puntaje. Esos muchos postulantes con alto puntaje llevaban a que finalmente muchos de los, comillas, buenos alumnos que venían de buenos colegios públicos o privados tuvieran que ir necesariamente a la educación. Yo lo he visto a la educación, a las universidades privadas. Yo lo vi en la carrera de periodismo, por ejemplo, en la que históricamente han caído hoy día los puntajes, pero históricamente periodismo en la Universidad Católica y la Universidad de Chile estaba sobre los 700 puntos de corte, y te diría que 720 o 780.
En época que era mucho.
720, 730 puntos de corte. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba con el alumno que tenía 698? Y que no quedaban en la China ni en la Católica. Se iba a las universidades privadas. y ese alumno, el de 698, era demasiado distinto que el de 705 o el de 710, era un muy buen alumno. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió cuando empezó la PSU que medía conocimientos? Que fue una cosa súper simple. Finalmente los puntajes bajaron. Bajaron los puntajes, pero los que tenían mejor bagaje cultural se quedaron acá arriba y se convirtieron entonces en elegibles para las universidades que exigían más puntajes que las universidades tradicionales.
Yo no estoy cuestionando, entre otras cosas, porque es particularmente técnica esta discusión y me queda como poncho el si qué prueba es mejor para medir qué, porque es re difícil hacer pruebas. Yo me quedé y dije en algo que podría ser el medio, pero que me parece que a veces se convierte en el fin, que es esto de los rankings. El cómo, y somos más culpables en la prensa que construimos estos rankings que son falsos y que están mal hechos o están mal titulados, más que el sistema universitario, porque el sistema universitario puede tener cosas buenas, esta PSU. Entre otras cosas, los expertos te dicen que es mucho mejor para como cierre de periodo escolar que como predictor a cómo va a ser el estudiante universitario. Que uno debiera tener una prueba que sea capaz de predecir cómo va a ser el estudiante, porque la PSU, ¿para quién es? Es para las universidades, para que las universidades tengan un parámetro en el cual pararse y elegir a sus alumnos, para decir, estos alumnos van a ser los que me gustaría tener porque son de tales y cuales características. Pero la PSU te está entregando información de cómo le fue en los colegios, no cómo va a ser en las universidades. A lo que voy yo, volver al punto, no sé, mejor está la PSU, la PAA o el bachillerato o la que venga, porque, repito, es muy técnico. Sencillamente esta trampa de los rankings, ¿acaso no es raro que los, entre comillas, cinco mejores o los mejores colegios están, o los mejores colegios de Chile, comillas mejores, porque no es así, están en las cinco comunas de mayores ingresos de Chile? ¿Acaso los mejores colegios están en Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Providencia, que son las comunas donde están los rankings más altos? Naturalmente no. Entonces, ahí hay una evidencia más clara imposible de que tiene que ver con nivel socioeconómico, tiene que ver con a qué niños educas tú, niños con qué capital cultural están llegando a tus colegios, no qué tan buen lo haces. Lo bueno de una educación tiene que ver cómo recibes algo y cómo lo entregas, cómo entra el proceso educativo y cómo sale de ese proceso educativo, en lo que logra el conocimiento o la formación que logra acumular esa persona es lo que pueda medir, y en forma amplia y diversa de factores, lo que te puede medir si un colegio es bueno o no. Sí. Porque yo me imagino que un colegio en la comuna de qué sé yo, de Pitrufquén, o de...
Da lo mismo.
Da lo mismo, ¿no? Coihueco o en Guara, que tiene niños o niñitas que puede ser estupendo, que a lo mejor tienen que educar a hijos de padres analfabetos y logran de ellos 600 puntos.
Pero por favor.
Y que a lo mejor puede ser increíble, versus los 600 puntos del colegio donde fui yo, por ejemplo, donde probablemente la gran mayoría eran hijos de padres profesionales. Sin duda que los 600 puntos en un lado y en el otro lado son completamente dos tipos de 600 puntos. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que si mi colegio sacaba 601 y el de Guara o Pitrufquén sacaba 600 por un punto, ¿mi colegio es mejor que ese?
No,
claramente no. Entonces, es la prensa, la lesa y los lectores los que nos creemos a veces de que estamos en los mejores colegios. Otro punto, Nicolás, si un colegio tiene un foco, por ejemplo, en los temas artísticos, deportivos, estos nuevos colegios que son tipo, yo no los conozco mucho, así que voy a hablar súper desde afuera, los tipo Waldorf, que son otro tipo de educación, o aquellos que están más enfocados en las cosas medioambientales o experimentales, ¿son más malos colegios? No son más malos colegios. Si es que hay 10 personas en una generación de 120 que quieren ser artistas y quieren estudiar teatro y que no se enfocan en las pruebas de matemáticas y lenguaje puntualmente, ¿son mejores colegios entonces o peores colegios? Claramente no. Entonces, lo en los rankings es mal hecho. O sea, no, los rankings pueden estar bien hechos. Sí. Es mal planteado y mal titulado.
Discutamos sobre el fondo. En todo caso, un fiel auditor del programa que se ha dedicado toda la vida a temas de educación me dice que con la PSU lo que más queda claro es que los progresos no asegurados en prebásica y básica no se recuperan nunca. Y el tema práctico es que los recursos deberían ir justamente a básica y prebásica, que es donde se construye de verdad, es donde se suple el capital que no viene desde
lo evidente, que es muy evidente. Bueno.
8 de la mañana con 14 minutos. ¿Eres negacionista?
¿Sobre qué? ¿Sobre el título 94, por ejemplo?
Bueno, ¿94 fue aquel año?
Es que eso fue una verdad histórica y tú eres un negacionista sobre que eso fue un asalto a mano armada.
No sé.
Pero yo si me plantean el ranking, la lista de los campeones, yo soy negacionista de que ese título es de la U.
De que el título 94 sea de la U.
Aunque esté formalmente la U, ese título no es de la U, se lo dieron a la U. Soy negacionista de esa verdad histórica.
Ya.
Y tú eres negacionista de la verdad de lo que vimos en la cancha ese día.
No, yo a los hechos me remito.
Por eso.
Ya los hechos me remito. ¿Deberías ir preso tú por querer negar la historia?
Tú. ¿O yo? Tú y tu gente por lo que hicieron.
Por lo que hicimos.
Sí. Ya, sí. No diera prescriptibilidad en esos casos.
Ya, bueno. ¿Y en casos más dramáticos, digamos?
A mí no me gusta cómo está planteado esto el negacionismo. No, para nada. No, justamente creo que es peligroso, creo que tiene externalidades muy peligrosas en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de pensar, porque además es falso, porque si no me permiten pensar o expresar lo que pienso, no me va a cambiar la forma de pensar, me va a cambiar la forma de expresar lo que pienso.
Sí, yo me quedo con una parte de lo que decía el rector Carlos Peña en su columna. En general estoy bastante de acuerdo con ella en el total, tal como estaba de acuerdo con la columna de Carabineros. Creo que aquí hay un tema. Finalmente lo que ocurre en estos casos es que ante el temor de que se te interprete como un negacionista, hay temas que tú prefieras dejar de hablar. Entonces, vamos a dejar de hablar de las violaciones de derechos humanos en durante la dictadura del gobierno militar para que nadie se enoje, porque no quiero correr el riesgo que mis palabras se puedan interpretar como que las estoy justificando.
Claro, se empiezan a ver los matices.
Entonces, finalmente no hablemos del tema. Tú sabes que este es un punto que hoy día se discute en Alemania respecto a los crímenes de los nazis. Que dicen, a ver, espérate un poco, ¿no será que se nos ha pasado la mano y que estamos que en el fondo le tiramos tanta tierra al tema de los nazis que hoy día juventudes que no lo vivieron? Yo tengo una teoría bien particular respecto a las Camila Flores y otra gente. Yo tengo la sensación que es gente que ha convertido a Pinochet es una suerte de Che Guevara de la derecha. Básicamente es una figura un poquito como icónica. No vivieron la parte dura, no la conocieron. O sea, a ver, el Che Guevara, cuando la gente que se toma una bebida energética que se llama Che Guevara, que venden en Francia, sabe que, yo no sé qué color será esa bebida energética, pero podría ser roja, porque si alguien participó directamente en la muerte de mucha gente fue el propio Che, y estaba dispuesto a matar por sus ideas, digamos, por imponer sus ideas. ¿No será que cierta juventud está asociando la idea de Pinochet a orden, a progreso, a familia, y finalmente eso es lo que está ocurriendo? Entonces, ¿no será mejor que a ellos tengamos la posibilidad de contarle y de mostrarle el lado oscuro y muy oscuro del gobierno de Pinochet? ¿No será que a efecto de que no me acusen de negacionista, yo no preferiré omitir el tema?
Por supuesto, está el caso famoso de Hannah Arendt, que ella misma y muy cerca de que ocurrió los hechos, no en abril del 2018, digamos, sino que más cerca de la guerra,
los 50.
Más cerca de los crímenes de la guerra, ella que Hannah Arendt es judía, ¿no es así?
Sí, claro.
Hannah Arendt es judía y ella tenía explicaciones desde una intelectual, una filósofa.
La banalidad del mal.
Claro, ella tenía explicaciones. ¿Sabes dónde? Déjame un punto que a mí siempre me ha llamado la atención. El explicar y el justificar son dos verbos que parecen sinónimos y no lo son. Si yo intento explicar lo que pasó en el régimen nazi y por qué sucedió, mucha gente va a decir, ¿por qué estás justificando?
Bueno, la famosa discusión de los contextos hace nada respecto al tema del Museo de la Memoria.
Pero narrar, explicar lo que pasó, no es justificar. Yo podría explicar, por ejemplo, qué es lo que pasó en la caravana de la muerte, y alguien podría decirme que estoy justificando. Y entonces, ante ese miedo, uno termina, y ahí tiene un buen punto, yo no lo había pensado, uno termina por, ¿saben qué? Mejor no explico. Porque si yo explico quién era el señor que fue víctima de la caravana de la muerte, va a parecer que yo estoy justificando que entonces se merecía que le hicieran eso. Y claramente eso sí que es aberrante, ¿no es cierto? Justificar que
yo digo, lo tiren. No, mire, ¿sabe que el comandante Pepe era un comandante guerrillero? ¿Yo voy a justificar que en un consejo de guerra lo hayan fusilado? No. Pero cuando yo explico que era alguien. Ah, no, no, tú estás negando.
Y si no se explican los matices, corremos el riesgo de que no se entienda la profundidad de lo que se está explicando. Y claro, tienes razón. Yo no he pensado que puede ser. Augusto Pinochet puede ser convertido en un icono pop para algunos que no conocieron o no vivieron esos momentos. Y se empieza. Y eso es una figura que se. Si es así, solamente va a crecer. La figura de Pinochet, como solamente creció Fidel Castro. Perdón, bueno, Fidel Castro corre otro riesgo similar, ¿no es cierto? El Che Guevara. Hay camisetas con el Che Guevara y un porcentaje de los que la usan no saben la procedencia, no saben, yo me imagino a un gringo o a un europeo que a lo mejor tú le haces tres preguntas sobre el Che Guevara y no tiene idea a qué adscripción tenía, qué es lo que hacía, cuáles son los juicios sumarios que hacía y que mataban gente y eran realmente un tipo tremendamente cruel, según narra la historia, y no muy respetuoso ni de las leyes ni de los derechos humanos.
Ah, historia escrita por gente, claro, cercana al régimen castrista, no estamos hablando de...
Entonces, claro, convertirlo en iconos pop es la frivolización de los personajes históricos. Y el negacionismo puede generar una condición particularmente favorable para hacer de estas figuras controvertidas, criticables, de estas figuras pop. Y esa es la frivolización más peligrosa porque se corre el riesgo de caer 20 veces en ella de nuevo.
Sí.
Eso es lo complicado. Y no educar con los riesgos que tengan los matices de los claroscuros de los personajes y sus contextualizaciones.
8 de la mañana con 20 minutos. Oye, está terminando el año, digamos, y probablemente...
¿Puedo preguntar sobre una cosa que va a durar 30 segundos?
Sí, sí.
Ayer había un rumor, y esto más que rumor, pero lo vi por escrito, por lo tanto hay de medios de comunicación serios, de la posibilidad de que se recrudeciera el paro que ya se había terminado, se había extinguido.
Hoy día hay reuniones de seguimiento del cumplimiento del acuerdo
yeah,
entre los sindicatos y la empresa portuaria de Valparaíso. Yo entiendo que es EPB, que no es con EPB. Yo entiendo que el gobierno lo que ha hecho es delegar en EPB, que preside Raimundo Cruzat, el chequeo del cumplimiento, dado que la relación contractual de TPS es con la empresa portuaria.
Yo lo que estuve averiguando ayer en la tarde, ante el temor, ante la alarma que se encendió en algún momento, lo que me explican a mí personas que conocen de cerca las negociaciones, que nada de eso es así, es una exageración. Nadie ha planteado, ninguno de las partes, en que estamos ahora de que se reactive un paro, porque este es un fantasma que, naturalmente, siendo Valparaíso Año Nuevo, es un fantasma que puede ser muy peligroso. Así que solamente para dejarlo claro, quien escuchó de que hoy día era una jornada crucial para ver si se continuaba o no el paro, nada de eso hay. Los hechos podrán desmentirme, pero la conversación que tuve...
No, hasta ahora yo entiendo que los tableros de control no están... No hay alerta roja todavía respecto a ese tema.
Eso, perdón, te interrumpí, pero antes que se me olvidara, era chiquitito, pero...
8 de la mañana con 22 minutos. Oye, probablemente va a cerrar... la bolsa chilena va a cerrar el peor año de desde el año 2013, yo te diría, o sea, el peor año en los últimos 5 años, caída del 9% y sería la peor desde el 2013. Recordemos que el 2013 la bolsa cayó un 14%. Alguien podría decir, bueno, que baje la bolsa, que me puede importar, son unos pocos especuladores que van a perder algo de dinero y que después lo van a recuperar seguramente, pues me parece que es un análisis no del todo correcto. ¿En qué término? Finalmente, ¿qué es lo que es la bolsa? La bolsa es un termómetro. Es un termómetro de cómo están yendo las compañías. Ahí tenemos un tema al cual probablemente no estábamos acostumbrados, y que es que hoy día nuestras grandes compañías están muy indexadas a lo que ocurra. Son multilatinas, muchas de ellas tienen inversiones en toda América Latina, entonces están muy indexadas a lo que ocurra en el resto de América Latina. por un lado. Y por otro lado, tenemos con que compañías grandes que se transan están enfrentando instancias de cambio muy importantes. Típicamente estamos hablando de las empresas vinculadas al retail y a otras industrias que están en un proceso importante de cambio. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué significa esto? Significa que, como todo, la bolsa es un termómetro de lo que ha ocurrido en la economía. Que hay una parte, efectivamente, de los resultados de las compañías chilenas que se han, por ejemplo, las compañías chilenas que tienen inversiones en Argentina, sin duda que han sufrido muy fuertemente los efectos de una devaluación. Pensemos que el peso argentino costaba 18 pesos en enero del 2018 y va a cerrar a 40 pesos. O sea, es 100% de devaluación. O sea, saquen todas las cuentas que puedan tener que ver con ello, y no son pocas las compañías chilenas que están expuestas a Argentina. Otro tanto ocurrido en Brasil, otro tanto ocurrido en otros mercados. Y también hay industrias sujetas a transformación, que muchas de ellas también son multilatinas. Y hay, definitivamente, este ha sido un año en que ha aumentado la inversión, pero no necesariamente ha aumentado el consumo. En fin, ¿es una marca de temperatura? Sí. ¿Que probablemente los mismos inversionistas que perdieron un 9% lo van a recuperar? Lo más probable. Ahora, hay otros efectos indeseados, y que tiene que ver con que, dado que las inversiones de administradores de fondos de pensiones están, una parte de ellas están invertidas en Chile, hay los principales fondos, los fondos más riesgosos, han caído, van a terminar el año cayendo, hacía muchos años que ello no ocurría. Pero, ojo, van a caer mucho menos, por ejemplo, que la caída de la bolsa local, dado que tienen la posibilidad de invertir en el resto del mundo y han logrado compartimentar sus carteras de tal forma de conseguir que la caída de las rentabilidades de los fondos no sea tan alta.
Y hay una explicación de paréntesis. Tú dijiste que tenía que ver, lo hiciste como correctamente, como ridiculizando. Esto tiene que ver con 3 o 4 personas que tienen acciones. No son 3 o 4, somos prácticamente todos
los chilenos,
los que somos empleados en Chile, porque tenemos nuestros fondos de alguna u otra manera invertidos en las AFP. Y por lo tanto, el rendimiento de la bolsa es una directa relación con el rendimiento de nuestros fondos de pensión. Por lo tanto, no solamente los que compran títulos de manera personal, sino que de manera directa lo tenemos los afiliados de la AFP.
Claro, y en ese sentido lo que yo quería plantear era, básicamente, es que los fondos van a haber caído. Van a haber caído mucho menos, están diversificados, definitivamente están diversificados, van a caer mucho menos que lo que han caído, pero van a caer. Se van a recuperar, ya ha ocurrido un minuto en que los fondos perdieron una cantidad muy importante y se recuperó todo y más.
Y por eso, Nicolás, que los expertos indican que los fondos A, por eso vienen los multifondos,
claro,
son más adecuados para personas que tienen más lejano
que le queda mucho más tiempo
su para horizonte, jubilar, claro. Porque van a tener tiempo. Lo que se va a medir en el largo plazo es que las alzas y bajas, lo interesante es el promedio de rendimiento que tienen. Alguien que se va a jubilar el año que viene probablemente es muy insano, es muy riesgoso y muy inadecuado que juegue a los papeles más riesgosos o a los fondos más riesgosos. Por lo tanto, la recuperación en el largo plazo en algún momento se va a
Ahora, el punto es que está por empezar, de hecho creo que se discutió hoy día en la Comisión de Trabajo de la Cámara la modificación, la reforma previsional. Pucha que es poco aconsejable discutir sobre reforma previsional en el minuto en que los fondos han caído y que probablemente las jubilaciones calculadas, es marginal la caída, pero podrían eventualmente caer. O sea, qué mala suerte respecto a cuando está tocando el momento de discutir sobre reforma previsional, porque probablemente esto podría llevar a un montón de caricaturas que se hicieran, porque ahora, finalmente la AFP pues es muy simple, digamos. Oiga, mire, sabe que si de cada peso que nosotros hemos recibido, lo hemos convertido en 3. Por lo tanto, sí, ahora van a ser 2,98. Bueno, sabe que todavía tenemos 1,98 de margen para mostrar que el sistema, en términos de lo que el para lo cual el sistema fue diseñado, ha sido muy eficiente. Pero no es un buen tiempo político para discutir cuando los fondos están cayendo. 8,27.
Tenemos un minutito antes de ir al corte, porque el presidente de la República ayer en matinal, en fase matinal, estuvo 1 hora 7 minutos ayer en matinal.
No, de Canal 13.
No, de Canal 13. No cocinó, para tu tranquilidad.
¿No cocinó?
No cocinó. ¿Cómo será el presidente cocinando? ¿Le pegará a la cocina?
No tengo idea.
Yo tampoco, nunca lo he visto hablar de eso tampoco.
No.
Pero no me lo imagino, ¿eh? Porque es un poquito, ¿cómo se dice?
Atolondrado,
y la cocina requiere tiempos de fuego lento, qué sé yo. Bueno, pero no es eso lo que iba.
¿Alguna vez me dijo que hacía buenos asados?
¿Ah, sí?
Sí, pero bien. No he sido nunca invitado a un asado por el presidente de la República.
decir que el presidente habló de todos los temas, no, naturalmente no escabulló ninguno, y se le preguntó sobre todo esto de la derechización y sobre, en fin, Pinochet, lo de Pinochet que habíamos hablado recién, pero hizo un anuncio en el matinal de Canal 13, sí, que tiene que ver con el envío de una reforma constitucional para darle más, para hacer más expedita la posibilidad, más directa la posibilidad de los presidentes de la República o para remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad. Y esto es un fleco que quedó de la reforma constitucional del 2005, cuando pasamos de uno de los enclaves autoritarios de la Constitución del 80 hasta el 2005, era que no se podía remover el comandante en jefe. Tenía que ser con a través del paso del COSENA. El COSENA tenía todas las mayorías de los propios comandantes en jefe.
No, y el COSENA era más...
Era imposible de hacerlo. Prácticamente el presidente no tenía la atribución de removerlo por sí mismo. Bueno, eso se modificó y se dejó en manos del presidente. Se terminó esto de la inamovilidad de los comandantes en jefe, que era como un hito que siempre Ricardo Lagos hablaba, como uno de los grandes logros de la Constitución que quedó firmada por él en 2005. Y queda esta cosa intermedia de la cual nunca nos enteramos mucho, para ser bien francos, salvo los especialistas, de que la inamovilidad se terminaba y quedaba la facultad para el presidente o presidenta, pero con un pequeño asterisco, y el asterisco era que había que pasar de manera informativa por el Congreso Nacional y enviar después un decreto explicando las razones. Claro, explicando, o sea, en un decreto fundado de por qué el presidente solicitaba, o más bien removía a los comandantes en jefe. No alcanzó a hacer ruido, o sea, hizo ruido en esta pasada cuando a Hermes Soto se le solicitó la renuncia, él se negó a hacerlo y el presidente tuvo que echar a andar esta maquinita o este sistema que nunca se había usado. Hubo que ir a la bodega, sacar la maquinita, enchufarla para ver cómo funcionaba. Funcionó. Pasó por el Congreso en el sentido de que se informó, pero nadie pidió votación, nadie hizo de esto un gran asunto, y también por la Contraloría General de la República pasó en 80 minutos. Es decir, no fue tema, pero pudo haber sido tema. El presidente entonces quiere evitar que pase por este proceso, que este proceso que podría eventualmente a futuro impedir o obstaculizar los deseos o la intención de un presidente de remover un comandante en jefe. Y todo indicaba que la oposición de hoy, que fue lo que quería antes del 2005, por lo tanto cuenta con esos votos, y que si lo decía el presidente Piñera también contaba con los votos del oficialismo, por lo cual esto debe ser un mero trámite. Bueno, pues bien, podemos leer hoy día que hay sectores de la derecha, del oficialismo, que no quieren que esto ocurra y que hay que todavía mantener un tema de que le llaman ellos la autonomía de las Fuerzas Armadas. Sectores de la UDI, según viene una crónica de La Tercera, sí, hoy, se negarían a apoyar un proyecto como está planteado, de facilitar las posibilidades o las facultades del presidente de remover comandantes en jefe.
Sí, yo un punto, no quería explayarme sobre el tema, pero uno, respecto a las exigencias que se le puso a la remoción para remover a los comandantes en jefe, la verdad que lo que se consiguió en esa época, en comparación a lo que había, era todo un éxito. Los contextos siempre importan.
Por supuesto, los avances.
O sea, era una cosa brutal, o sea, que bastara con un decreto fundado y con informar la Cámara y el Senado, después de que había que parar toda la institucionalidad chilena.
Y que no se podía.
Acuérdate, veníamos de un Consejo de Seguridad Nacional que ya no tenía la facultad de representar, pero que en la Constitución del 80 tenía la facultad de representarle al presidente de la República. O sea, era la codeliberación por parte de las Fuerzas Armadas era absoluta. Y todavía quedaba eso. Uh-huh. En ese entonces fue un gran éxito que eso quisiera. Ahora, ojo, yo creo que la maquinita la aprobaron y funcionó. ¿Será necesario hacer cambios si la maquinita funcionó? Porque ya se sentó el precedente. Ahí es donde. Y ojo, cuando se lo plantea como una forma, como decirte, de controlar de la dependencia del poder, de la Fuerza Armada al poder civil, yo estoy completamente de acuerdo. Pero también cuando, porque no estoy de acuerdo que haya autonomía, porque nos ha ido malazo con la autonomía de los cuerpos uniformados en el último tiempo. Faltan los bomberos, ¿no? Pero pero sí tengo la duda respecto a que el nombramiento y la remoción de los comandantes en jefe y directores generales de Carabineros se pueda convertir un poquito en una chacota, y se pueda convertir en que un par de parlamentarios piden la cabeza porque no les gustó lo que dijo y la presión política al momento. Yo creo que ponerle algún grado de formalidad es del todo aconsejable. Nadie me ha pedido mi opinión.
Sí, pero una cosita, la madurez en política tiene que ver con justamente legislar en frío. Y si tú dices, esta vez funcionó la maquinita, esta maquinita que se montó el 2005, funcionó, me parece súper bueno que el presidente de la República, quien tuvo la capacidad, porque era a quien le tocaba ejercer este mandato, ejercer esta facultad, proyectó lo que pudo pasar. Lo complicado es cuando hay presidente o políticos que quieren legislar sobre lo que está pasando. Eso es legislar en caliente. Sí. Las barras bravas después de que queda la escoba en un clásico, eso es muy, muy nocivo. La gracia es que el presidente, creo yo, que logró vislumbrar en una situación hipotética que no se dio, lo que podría llegar a pasar si es que la maquinita se tranca. Y a mí me parece súper maduro plantearlo en estas condiciones. Sí, es como cuando tú planteas la reelección directa al presidente de la República y que dice en los acápites que no va a influir o no va a considerar
que no es para
el presidente que lo está haciendo. Claro. Esa es una madurez que Chile tiene.
Ojo ahí, Matías, yo estoy de acuerdo, creo, y no me estoy contradiciendo con lo que dije recién, lo sigo pensando, pero también este caso tiene un problemilla, que es que efectivamente el general Soto estaba en la misma página con el gobierno respecto al tema. Él quería una salida que él consideraba honorable, pero él no se iba, porque recordemos que en otras circunstancias podría contestarse el decreto, podría recurrirse a la Corte Suprema, podría irse a protección, podríamos encontrar un conflicto complejo. No me estoy desdiciendo respecto a lo que digo. Creo que ese costo es mejor pagarlo a que se convierta un poco en chacota el tema. 8 de mañana con 41 minutos, está con nosotros Joaquín Fermandoa, historiador, profesor de Instituto de Historia de la Universidad Católica. Joaquín, gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás, hola, Matías.
Esta es tu visita bianual, digamos, dos veces al año nos visita Joaquín, y se nos estaba yendo el año para la segunda. Joaquín, hablemos de la derecha. Yo no me acuerdo quién fue, si fue Octavio Paz, no sé, alguien dijo que la derecha no era una ideología, sino que era un estado de ánimo. Y la verdad que a uno le cuesta entender, porque probablemente uno cuando se mueve hacia la izquierda encuentra que hay ciertos valores y patrones muy comunes. Moviéndose hacia la derecha, eso es un poquito más complejo, y es lo que lleva a algunos a sostener que, por ejemplo, este no es un gobierno de derecha.
La izquierda fue fundada por intelectuales, entonces el discurso es más fuerte, desde el siglo XVIII al XIX. La derecha es una reacción. Desarrolla su aparato intelectual y discursivo también, pues, desde luego, pero es más caótico. A veces esos lenguajes más inconscientes son más fuertes porque son más persistentes. En cambio, los racionales llegan y van. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, ni más fuerte, ni más que otro, pero pueden ser más permanentes. Entonces, eso es lo que aparece.
Perdón, Joaquín, ¿y la derecha es una reacción al discurso que generan los intelectuales?
Históricamente hablando, digamos, nace primero una izquierda. Pero casi inmediatamente a fines del siglo XVIII es detectable lo que podemos llamar una primera izquierda, que dice, momento, ustedes nos van a lanzar al país, a la nación, a la sociedad, la van a lanzar a una aventura. Eso no está bien. Y tiene que desarrollar una respuesta. Se forma izquierda a derecha. La respuesta a la derecha.
Y por eso que el conservadurismo es mirado como mayoritariamente derecha.
Claro.
Y viene el término reaccionario.
Entonces. Claro, sí. Todo esto se mezcla, se combina. Por ejemplo, las derechas después de la Guerra Fría son más partidarias de la teoría del progreso y más entusiasmadas con el cambio. En cambio, las izquierdas pueden ser en muchos sentidos más conservadoras. Algo que estaba en el inicio de la izquierda a fines del 18 y comienzo del 19, porque se dicen, se nos han ido ciertos derechos fundamentales con que nacimos como sociedad, y ahora todo este la comercialización, la propiedad privada, etcétera. O sea, había algo conservador también escondido en la izquierda.
Claro, porque recordemos que pre-revolución industrial el concepto de propiedad, de propiedad era un concepto bastante más relativo, desde la monarquía, digamos, era un concepto bastante más relativo, y que se podía parecer más.
Fue Marx el que principalmente concilió a la izquierda con el progreso, y dijo, la izquierda es progreso. Hoy día eso está más ha cambiado un tanto.
Claro. Bueno, y en ese sentido, ¿este es un gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, es un gobierno de derecha?
Sí, en el contexto chileno sí, ciertamente.
¿Básicamente por reacción?
Es básicamente dentro de un cierto consenso, como entre liberales, radicales y conservadores en los años 30, 40, como hasta los 50, había como un cierto consenso. Este sistema de que desde fines de los 80 se desarrolla en Chile una como un relativo consenso que yo creo que todavía dura, y que eso hace mantener, entre otras cosas, la democracia. Entonces, eso a pesar de todas estas sacudidas que vienen de vez en cuando y que van a seguir llegando, no sabemos hasta cuándo va a durar, pero existe más o menos esa idea. Y nos ayuda el consenso, además, la crisis de muchos países de América Latina, que la gente dice, bueno, no está tan mal acá.
O sea, ¿tú validarías la tesis de que, entre comillas, Chile se está derechizando?
A ver, la derecha se instaló en Chile por largo tiempo. Mientras que yo como historiador veo las cosas en el largo plazo. Entre los 40 y los 60 la derecha está en crisis y casi desaparece en un momento dado. Claro. En el nuevo sistema la derecha es fuerte. Medio inconsciente también, porque también puede ser una fuerza.
¿A contar
fuerza.
De los 90?
Sí, a contar de los 90. El plebiscito fue ya una... porque eso se mantuvo, ese 54 versus 43, 55 versus 43, que es lo mismo de la Unidad Popular con la oposición en marzo del 73, entre paréntesis. Puede ser casual, pero lo que no es casual es lo del 88 en adelante, que más o menos se conserva eso hasta el día de hoy, con algunos cambios.
Estamos con el historiador Joaquín Fermandoá. Si este es o no un gobierno de derecha, uno podría decir, pero qué duda
lo
cabe.
Es, yo creo
no
que es, lo es,
claro,
sí.
Qué duda cabe, pero interesante.
De la derecha que pueda haber.
Exacto. Ah, bueno, uno podría preguntar, sí, pero deme el segundo apellido de esta derecha. Para ver hijo de quién es realmente. ¿Qué derecha es esta y qué derecha es Piñera? Que es la vieja conversación que uno puede escuchar a personas de derecha. Claro, hay algunos que no les gusta esta derecha de Piñera. Y es por estos días, yo sé que a ti te gusta mirar largo para atrás, pero igual
tenemos
esto,
que analizar lo que pasa ahora, sí.
Claro, lo que ocurre hoy obedece a...
Bueno, hay varias derechas como hay varias izquierdas también. Claro. Siempre las ha habido. A veces se homogeneiza todo, pero eso tiene que ver con polarización. Ahora tenemos a varias derechas. Hay una derecha más conservadora que está además bajo perfil, pero puede renacer también, depende. Y hay una derecha como más liberal y a veces entusiasta y archientusiasta con una idea un tanto abstracta de libertad. Entonces, Piñera viene de este, lo que se llama neoliberalismo, y me gusta llamarlo con una frase de George Steiner, es el liberalismo empresarial, de la idea de la gestión, que lo importante de la sociedad humana es gestión. Y eso es y Piñera representa eso.
Pero en el ADN,
es un hombre brillante en ese aspecto. Mensaje político es más pobretón. Y eso ha sido acogido. Pero le ha permitido ser terriblemente pragmático. Y al ser pragmático ha mantenido el vuelo de Chile desde fines de los 80 hasta ahora.
A ver, déjame hacerte dos preguntas que no sé si están entrelazadas, pero a ver, una tiene que ver, entonces daría la sensación primero que el único elemento que une a la derecha es la visión respecto, el único elemento central y fundante es la visión respecto al mercado como asignado de recursos.
No, hay otras cosas, hay otro elemento también, hay un elemento conservador, un elemento de qué es lo que es la paz en Chile, qué es lo que es la tranquilidad, qué es lo que es el orden, para las derechas eso ha sido importante,
o sea,
cómo se mantienen las cosas, que no haya una aventura desmedida, en fin, esto es una serie de cosas, de ideas fuerzas, que también cohesionan a la derecha. Y se cohesiona frente a un rival, por supuesto.
Claro, bueno, pero en la lógica del rival, que es muy interesante lo que tú planteas, en Chile ha ocurrido una anomalía histórica, que es que las democracias cristianas en el mundo han estado por oposición en la derecha, y sí, por oposición a la izquierda.
En Chile la democracia cristiana nació matando al padre, nació de la derecha contra la derecha.
Claro.
Y yo creo que eso es difícil que desaparezca. Ya no es lo que era antes, naturalmente, la democracia cristiana, pero es difícil que escape a eso. Su misión va a tener que ser como la derecha de la izquierda. Y yo creo que ahí le ha funcionado.
Y no a la izquierda de la derecha.
No a la izquierda de la derecha, pero tampoco identificarse con la izquierda, que fue un poco lo que pasó con todo, en fin, un poco el gobierno, algunos aspectos del gobierno de Frei, que después volvió para atrás, y después todas estas fracciones que se fueron separando y que avanzaron a la extrema izquierda, algunas de ellas, y se seguían dividiendo hasta casi el 11 de septiembre.
El MAPU, la izquierda cristiana, pasan al Partido Socialista, pasan a la izquierda, claro, por la izquierda.
Sí.
pasan la izquierda, sí, por la izquierda, digamos.
Ahora ese no es el problema actual de la democracia cristiana, sino que cómo mantener una idea dentro de una coalición de centro-izquierda. Si se va a la derecha, muere. Si se queda a la izquierda, está muriendo también. Pero más lentamente. ¿Cómo redefinirse ahí y mantener una cierta adhesión de una votación que es más conservadora que en la estructura del partido, pero tampoco le gusta quizás demasiado la derecha, salvo que la pongan entre la derecha y la izquierda, como entre las dos maneras, esa votación seguiría a la derecha?
¿Y ese clivaje, ¿quién lo define? ¿La opinión pública o la historia? Finalmente...
No, hay como un clivaje en la historia de Chile. En Chile, más que otros países latinoamericanos, el factor izquierda y derecha ha jugado un papel, aunque está debilitado como en tantas partes, pero no desaparece. Existe en Europa, existe en Estados Unidos, se ha acentuado, sí, en estos últimos 25 años.
Joaquín Fernando, me gustaría que hiciéramos foco en la derecha y las derechas y los, sí, tipos de derecha. Definiste rápidamente el liberalismo empresarial, que otros le llaman neoliberalismo, y inmediatamente a todos se nos viene a la cabeza Sebastián Piñera. ¿Qué otros tipos de derechas, si miráramos, me gusta este ejemplo de los esquimales, que son capaces de ver 40 tipos de blancos?
Hay como una derecha social, hay como una derecha religiosa, a veces medio confundida, a veces distinta, hay una derecha más hacia el orden, un orden tradicional, nacional, un elemento nacionalista, patriótico, más debilitado, pero que está ahí. El tema del pasado la divide también, el tema por supuesto se resume en Pinochet, creo que es más que Pinochet, pero es como la palabra clave, sí, para este
un
tema.
Aglutinador,
y el hecho que prácticamente el 80% de la derecha en su momento apoyó a Pinochet. Con diversos grados, muchos podrán defenderse y con ciertos buenos motivos de que ellos encaminaron a una solución racional, ayudaron al gobierno a capilar en los 17 años, pero de todas maneras es un problema para la derecha. Como es un problema para la izquierda, pero no se los preguntan mucho, de que ellos miraron hacia modelos totalitarios para el futuro de Chile, y eso provocó la crisis. Entonces, bueno, cambiaron después, naturalmente cambiaron su modelo.
Y en ese sentido, de una perspectiva, no sé si histórica, pero al menos lo que indica la experiencia, ¿es razonable pensar en dos cuatrienios consecutivos de la derecha o eso cada vez se ve más complejo?
Es razonable en el sentido que hay una probabilidad. Yo creo que es menos del 50%, pero hay una probabilidad. Me equivoqué en las últimas elecciones, así que no me hagas caso a los pronósticos.
Lo mío para nada.
Entonces, yo creo que hay una probabilidad. Pero en esta cosa todo es cambiante. Acordémonos del 2013, yo pensé que venía 8.965, que se cae la derecha, poco menos que desaparecía, con tres candidatos presidenciales. Evelyn Matthei logró detener algo, se sacrificó ahí. Y después, y Michelle Bachelet, un 62% es una cantidad. En Chile es algo completamente abrumador, porque el 58% de Eduardo Frei Ruiz Tagle fue en un momento de total calma, lo mismo. Pero lo de Michelle Bachelet no parecían así, y se desinfló todo. Sin desaparecer, porque la última encuesta que Michelle Bachelet aparece encabezando la popularidad, creo que debe llamar la atención. Entonces, claro, hay una ley de probabilidad que el gobierno hasta el momento no ha tenido una gran caída, ayudada un poco por un cierto desorden en la izquierda, que era menos desorden para Piñera 1. Y además el 2011 sirvió como un para catalizar a la izquierda, a la que iba a ser la nueva mayoría.
De las últimas elecciones brasileras, no voy a entrar en el cliché del Bolsonaro, sino que escuché un término de un analista brasileño que decía que en Brasil había un voto avergonzado de la derecha. Y por voto avergonzado significaba lo que nosotros llamamos el voto oculto, que es, sí, mucha gente que no diría jamás que vota por la derecha, pero llegado el momento vemos los resultados.
Menos por Bolsonaro.
Claro, por eso no quiero meter a Bolsonaro en la ecuación, sino que este es un término que existe mucho antes de Bolsonaro, aparentemente en Brasil, pero aquí Sebastián Piñera obtuvo un porcentaje impresionante en la segunda vuelta y obtuvo una segunda presidencia, pese a que socialmente aparece Piñera un tipo muy castigado, como si la gente no lo quisiera, pero claro, lo ha elegido dos veces presidente. Eso, sí. Y tampoco es descartable, sí, no sé en qué porcentaje están las probabilidades de que la derecha vuelva a elegir a un presidente. Entonces, ese fenómeno de la derecha o del voto avergonzado de derecha en Chile, quizá obedecería a la descripción de Carlos Peña de esta clase media que le interesa mucho esta sociedad que le gusta, con el consumo, con el acceso a bienes que antes no tenía, En fin, me gustaría que hablaras de eso.
Sí, ha existido, yo creo que antes era más fuerte, ahora sea, la gente se dice con más facilidad a derecha que lo que se decía hace 50 años, por ejemplo. En eso ha habido un cambio. Y yo creo que ese voto avergonzado sea el mundo académico donde yo vivo, pero también sea en otros sectores sociales medio bajos, en esa zona.
Por ejemplo,
una cifra, me acuerdo, del 2010, sí, que Piñera ganó en pocas comunas en Santiago, ganó abrumadoramente en esas pocas, que son las clásicas como de derecha. Pero la peor, Pedro Aguirre Cerda obtuvo un 40% de los votos en la segunda vuelta. O sea, tener el 40% de los votos Pedro Aguirre Cerda, que era como ultramarxista en otra era, es significativo de eso. Entonces yo creo que ese voto escondido tiene alguna importancia. Ya se detectó a comienzos de los 90, Marta Lago lo definió, me acuerdo, en esa época.
Puede ser una mala palabra para muchos, pero llegado al momento del voto la usan, digamos.
Existe, todo se ha visto en Estados Unidos, porque candidatos también conservadores también se da esa fuerza, gente que incluso le engaña a las encuestas. En la intimidad de las encuestas no confiesa por quién va a votar.
Lo último, ¿tú ves un conflicto entre estas dos derechas en un futuro horizonte electoral? ¿En esta derecha más empresarial y esta derecha más religiosa o más conservadora?
Entre la empresarial y la religiosa todavía no hay una lucha así muy grande. Hay contradicciones, sí, pero no luchan. Pero sí puede haber entre una liberal y una más conservadora. Eso se ha insinuado en varias partes y se da. Que tiene que ver también con una lucha generacional. Que está algo importante.
Joaquín Fermandoá, profesor del Instituto de Historia, historiador, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Joaquín. Gracias, Nicolás y Matías.
Gracias, Joaquín. Y nosotros nos vamos. La pregunta del día: Piñera anuncia reforma constitucional para facilitar remoción del director de Carabineros y comandante en jefe y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Estás de acuerdo? Y nos invita Bárbara Espejo, nos invita a visitar, nada menos que Chichén Itzá, entiendo que es eso, ¿no? Todavía no llego a...
Puede ser.
Sí, me da la impresión que... Tikal en Guatemala. Tikal, eso es Tikal en Guatemala. Se parecían,
¿tú
pero...
¿Tú lo conoces? Yo no.
Tikal no, Chichén Itzá sí.
Dicen que Tikal es una maravilla.
Dicen que Tikal es una maravilla, efectivamente.
Yo escuchemos a la Bárbara por ahora.
Sí, yo fui a Chichén Itzá, pero antes de que existiera civilización, entre comillas.
¿Antes de los aztecas fuiste?
No. Sí, casi. No. Fue cuando uno podía entrar a cualquier parte. Buenos días.
Buen día.